Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Gómez Gess y aquí junto a un gran equipo, Tano Pazman, Javier Cerigos, Martín La Regina, tenemos una hora con muchísima información, contenidos divertidos. La verdad que increíble, no se despeguen que acá estamos en Radio Cultura FM 97.9 hasta las 14 horas. Y bueno, chicos, mucho frío hoy, 6 grados.
Tremendo el frío que hacía hoy a la mañana, una cosa de locos.
Sí, mucho, mucho frío. Hay 6 grados de sensación térmica y 8 grados 3 de temperatura a esta hora.
Mira.
Hola, hola, buenas. Acá mucho frío, demasiado frío hoy.
Sí, hay que salir abrigado como de nieve hoy, digamos, ¿no? O sea, con.
Sí, a la gente que esté por salir, campera, aconsejarle que.
Gorro, que bufanda, guantes.
Si acá se puede. Me dicen que acaba de enganchar en el teléfono Quique Rabina.
Ah, buenísimo.
Que está de viaje y está por aparecer ahora en cualquier momento. Ahí ya nos lo pasan. Hola, Quique. Javier Cerigos acá, ¿cómo estás?
Hola, hola, buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, acá estamos con Martín La Regina, el Tano Pazman y María Gómez Gess y yo, que queríamos hablar un poquito contigo. Sabemos que estás viajando, sabemos que estás en el medio de la ruta, pero queríamos hacerte un par de consultas con respecto a las cosas que vos estás haciendo, que son muy buenas, como la Mutual de Boca, y además hacerte algunas preguntas con respecto al retiro de los jugadores cuando dejan de jugar y cómo sigue la vida de ellos.
Bueno, sí, la función que estoy cumpliendo en la Mutual de Boca me llena de orgullo, ¿no? Porque es darle ayuda a muchachos exjugadores del club, glorias, que ya con una edad avanzada pueden llegar a tener algún problemita de salud, algún problemita económico. Entonces la Mutual les da lo mejor que puede. Les brinda todo el apoyo y el acompañamiento, así que eso es una función muy buena que me tiene muy contento. Después estoy dirigiendo al fútbol senior también del club, que salimos campeones en varias oportunidades desde hace mucho tiempo, y compartiendo con todos los muchachos que están trabajando en las divisiones inferiores, que son todos los jugadores que están jugando en el fútbol senior. Así que también esa función también me mantiene activo, y esa parte de director técnico, ¿no? Y después lo que hablábamos un poquito del retiro del jugador de fútbol. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, perfectamente, sí, Quique, sí, perfectamente.
Bueno, es una cuestión para hablarla largo y tendido, porque es complicada, ¿no? Es duro. Después de estar en clubes muy importantes, los cuales te sacan un poquito de la realidad y te llevan a un mundo que no es el real, ¿no? Empezás a vivir cosas que son extraordinarias y un poquito de un día para el otro todo eso se acaba. Esa felicidad que te causaba este deporte que amamos tanto y que tanta pasión le ponemos, de un día para el otro se corta, ¿no?
Quique, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo bien.
Quique, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo fuiste preparando tu retiro? ¿En qué momento decidiste? Dicen algunos que se empiezan a dar cuenta cuando se despiertan a la mañana y les empieza a dar fiaca ir a entrenar. Y por el otro lado, ¿cómo manejaste el después, ¿no? El día después de decir, bueno, ya no me levanto para ir a entrenar y soy un ex jugador de fútbol, ¿no?
Sí, tuve mucha suerte en las dos cuestiones, porque la primera no fue una decisión así que haya tomado convencido, porque yo me voy de Boca, quedo en libertad de acción casi a los 31 años, no había cumplido 31 años, y hice algunas conversaciones con otras instituciones y no llegué a buen término, a terminar de definirlo, y como que cerró el libro de pases y quedé medio en banda, pero estaba como para seguir jugando un par de años más. Y ahí empecé a ya recapacitar y a pensar en dejar, porque después de estar tantos años en Boca, yo jugué 8 temporadas en el club, se hacía muy difícil ir a otro lado y tener la motivación en otra institución, ¿no? Después de estar en un club tan grande y que te...
Ahí se cortó, me parece. Se cortó. Hola. Bueno, ahí se nos cortó.
Interesante, ¿no? Justamente. Sí, se nos cortó, una pena, porque él está en la ruta, está viajando, justo había parado.
Ya lo vamos a recuperar.
Sí, justo cuando hablé hace un rato estaba en Junín, pero bueno, ahora se ve que agarraba viaje de vuelta. Pero bueno, ya va a aparecer.
No, yo lo que quería decir, que el proceso, por lo que estaba contando Quique, fue un proceso quizás distinto al de otros jugadores. La mayoría de los jugadores van evaluando la posibilidad del retiro, dicen, bueno, a fin de año me retiro, y ya se van haciendo la cabeza de lo que viene, digamos, ¿no? La idea de lo que se les viene. En este caso, por lo que contaba Quique, de un día para el otro no renueva contrato con Boca y
no consigue ningún
no nuevo consigue club. Claro, no consigue arreglar con ningún club, que además la vara la tenía evidentemente muy alta, porque jugar en la primera de Boca 8 años no es poca cosa, y había jugado en San Lorenzo,
estaba en el mejor club del país,
estaba en un muy buen club,
sí, de América.
Mejor de América. Y nosotros justamente se nos ocurrió hablar con Quique precisamente porque los jugadores de fútbol y los deportistas en algunos deportes dejan su trabajo, digamos, y lo que les apasiona a una edad muy temprana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el post, que era lo que nos estaba contando Quique? Y que en algunos casos, y son casos sabidos, les ha afectado realmente, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ha pasado, como dice él, ¿no? Después de estar con todas las luces, con los periodistas que lo siguen, y de repente el olvido, ¿no?, es lo que medio te tira para abajo, porque si bien podés ser muy humilde y tener una vida y manejarla relativamente bien y lógica, yo creo que lo que te pasa por ahí es que de golpe y porrazo te encontraste con que no te para la gente por la calle, porque te digo, cuando pasa el tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Ya los chicos más jóvenes no los siguen conociendo. No sé, hay cosas que pasan que no hacen bien. Bueno, de hecho vienen depresiones que también pueden estar acompañadas a que si no manejaron muy bien su vida y no se acomodaron o no ganaron lo suficiente, claro, Después no tienen otra cosa que hacer porque es complicado.
No, pero además hay una realidad. Quique, que es un jugador, digamos, de tiene más o menos la misma edad que yo.
Áspero,
era un marcador de punta. Lo quiero en mi equipo. Había que pasarlo, tal cual, como el Tano Pernilla también, ya que estamos en el club de sus amores. que quede claro.
Igual cuando llegó Menotti empezó a jugar un poco más al fútbol.
Pero fundamentalmente era muy difícil de pasar, y además un tipo muy aguerrido con una garra bárbara. Pero digo, en aquella época, o eras, para seguir ligado al fútbol, digo, o eras director técnico, pero no había mucho más opciones. Hoy se ve dentro de las opciones que tienen los ex jugadores de fútbol, que posiblemente inmediatamente se inserte, ¿no?, como manager,
claro,
figura que en ese momento no existía en los clubes,
representante
e inclusive en televisión,
comentaristas
Diego La Torre es uno de los mejores comentaristas que tiene el país, Gustavo Lombardi, que jugó en River, también está trabajando en la tele, el Turco García, bueno, son
Ruggeri, que aparte
son un montón. Sí. Ruggeri, hablando de Ruggeri, el otro día leí una nota que me pareció espectacular, que él hablaba después de su retiro, que al día siguiente o la primera semana no encontraba lugar en su casa. Que se sentaba en el living y la mujer le decía, ¿qué haces acá? Claro. ¿No ves que tiene que limpiar, o tenemos que limpiar? Que yo, bueno, está bien, me voy al cuarto. Y después iba al cuarto y no encontraba lugar, y se empezó a encontrar, que ese es el otro tema también, con un montón de tiempo libre, ¿no? Sí. Donde yo me acuerdo una vez que le hice una nota a Guillermo Pereira hablando de este tema, hace muchos años. Guillermo Pereira era un
jugador de River, ¿no?
Jugador de River. Número 5.
Cordobés, ¿no?
Sí, él hizo 2 goles a Talleres, me acuerdo. Y me contó que al día siguiente, jugó un domingo y al día siguiente se levantó en su casa y salió a trotar. Y que trotó 3 cuadras y empezó a pensar, y dije, ¿para qué estoy trotando? Porque claro, antes el objetivo, había un objetivo, sí, inmediato, digamos. Y empezó a caminar y se volvió a su casa.
Estuvo jugando al polo después un tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero como Batistuta.
Como también. Batistuta y como otros jugadores de fútbol. Sí, sí, sí.
Bueno, hay muchos que juegan al golf.
Al golf también.
Hay muchos ex jugadores de fútbol que juegan al golf, que juegan realmente muy bien. Pero es un tema que vos, como consultor psicológico, quiero que des tu mirada, Javi. Si no lo, ojalá logremos volver a hablar con Quique. Pero me encantaría ver tu mirada y cómo trabajarlo a eso, ¿no?
No, yo creo que es fundamental después de dejar, como dejar, como el que se jubila también, ¿no? Como claro. El que se jubila. Lo que pasa es que son otras edades.
Claro.
Lo que pasa con los deportistas es que abandonan lo que hacen, su actividad, que es un trabajo y es un deporte, pero además es una actividad, lo abandonan muy jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Llegan a una edad que el hombre, el ser humano, está en la plenitud de la vida y de golpe se encuentra con que dejó de hacer lo que hacía diariamente, y diariamente significa abocado a eso, porque cuando tenés doble turno en el entrenamiento estás, lo único que parás es almorzar. Hay días que son de un turno y bueno, entonces te ocupa todo el día, es como un trabajo fuerte. Entonces,
perdón, y las concentraciones,
bueno, además de llevar una vida totalmente diferente, lo que dijiste vos de Ruggeri es real. Un tipo que está mucho más afuera que en su casa y de repente está en su casa, tiene que lograr, lo primero que tiene que lograr es, si podía antes él o con ayuda de representantes o de lo que sea, ya empezar a organizar otra actividad.
Claro.
Ya sea o estudiar, ¿no? Hay muchos que ahora ya no tantos, pero pueden estudiar, te hablo de estudiar cosas relacionadas, porque no se va a poner a estudiar derecho o medicina,
no, claro,
o médico, pero digo, puede estudiar para ser técnico, puede estudiar para ser comentarista, puede estudiar para ser manager, o sea, todo tiene que ver con lo relativo o relacionado. Esa es una. O crear un negocio.
Bueno, miren el Kun Agüero, que tuvo que dejar el fútbol por un problema
cardíaco
y se reinventó con esto nuevo del Twitch.
Sí, bueno, él, ahí es un claro ejemplo de que sin querer, porque él debe haber empezado medio jorobando con el tema este del
Twitch, de y,
Twitch
todas
y todas estas cositas, pero él logró que justo que le vino ese problema y lo tuvo que abandonar mucho antes de lo que debería haber abandonado, si en situaciones normales, y ya está con este tema y está divertido y está con actividad.
Bueno, era lo que yo te decía, y él va a ser la punta de lanza para una nueva opción para los ex jugadores de fútbol, posiblemente.
Claro.
Pero eso hace 40 años, o hace, perdón, no 40, sí, pero hace 25,
sí,
o
15, 29 10.
Años que se retiró Quique.
Está bien, sí.
No existía eso. O eras técnico, o algunos, bueno, ha habido médicos. Bilardo es médico. Por ejemplo, Madero, sí, fue médico. Avanzi, ¿te acordás de Avanzi?
Sí, igual.
De marcador de punta en Vélez.
Igual todos esos son los de menos.
No, por supuesto. Pero lo que digo es que, digamos, hay algunos que se han preparado como vos bien dijiste recién, Javi, o en algo comercial o en algo ya más profesional, que debe ser muy difícil, ojo, dedicarte al deporte profesional y además al estudio. Pero además yo creo que hay un tema que no es menor, que vos lo nombraste y que te quería preguntar también cómo manejarlo, que es el tema donde dejan de reconocerte los chicos por una cuestión generacional, ¿sí? Que a lo mejor hay algún chico de hoy de 20 años que le preguntás por un fenómeno como fue Quique Rabina y no sabe quién es, o yendo a River, que yo, Comelles, o Mostaza Merlo. Bueno, Mostaza sí, porque siguió como entrenador,
como técnico.
¿No? ¿Cómo se maneja eso, no?
Y yo creo que, obviamente, primero todo eso, si lo podés prever, es un tema.
Exacto.
Digamos, que lo puedas prever y puedas llegar a ese momento preparado es fundamental. Mm. Yo creo que es el ABC de poder decir, me estoy acomodando para el futuro. Si no, por suerte existen estas cosas como la Mutual, y que en todos los clubes debe haber algo parecido. En el tema de Boca lo sabemos por él, o sí, yo lo sabía de antes porque ya me lo había contado, pero ahora lo comentó y dijo.
Sí, que pero no es algo que lo sepa todo el mundo, me parece.
No, yo creo que no lo saben, pero hay un apoyo muy importante de los clubes hoy día, que los siguen, los ayudan y demás. Obviamente hay algunos jugadores que no, que desgraciadamente caen en una depresión o se entristecen y que no llegan a ser depresión, pero se les complica. Y más si no están acomodados económicamente, que eso no ayuda a nada, ¿no? Estamos de acuerdo.
Y además empieza una dinámica familiar que es totalmente distinta.
Obvio.
Donde pasás de estar poco tiempo con tu familia, porque la profesión te lo exige, sí, a de golpe tener las 24 horas del día a tu
disposición. Yo creo que es muy loco, ¿no? Pero yo me imagino que debe ser de no darle mucha bola a tu familia y a tu mujer.
Obligadamente, ojo, no, sí, como una crítica.
No. A ser un pesado, un plomo, porque de repente te presentaste en tu casa y sos un...
Y sí, bueno, siempre casi un extraño, los jugadores, en general, dicen que se han perdido bautismo,
sí, claro,
comuniones, nacimientos, un montón de cosas de los hijos que no han podido estar, y bueno, evidentemente después les sobra el tiempo y ahí empiezan, y por ahí ya los chicos están grandes y es el momento en donde ya no tienen tiempo de ser padres, por ejemplo.
No, totalmente. De repente ser todo lo contrario, medio tarde. Entonces todas esas cosas no son buenas. Obviamente vos me decís cómo lo acomodás, cómo lo ayudás, y bueno, yo creo que existe la posibilidad, el que puede y el que cree que sea necesario y razonable, yo creo que lo es, creo que es necesario. Creo que hay que estar abierto a hacer una terapia y a recibir ayuda, ¿no? Así como lo de la Mutual, también una ayuda psicológica.
Y por último, mi pregunta relacionada al hecho de que de golpe empezás te sonaba el teléfono 3 veces por día, te pasan a sonar 2, 1 y al final no llama nadie. ¿Cómo manejás ese ego, no? Porque yo creo que pasa también por una cuestión de ego. De ego propio, de decir,
me saqué
la foto, claro, el reconocimiento, el ídolo, el tipo que juega en la primera de River, en la primera de Boca, para no agrandarlos a ustedes, ¿no? Estamos justo con el caso de Quique. Entonces, ¿cómo manejás ese ego que de golpe te baja un poquito a tierra, ¿no?
Sí, yo creo que tenés que estar muy fuerte de cabeza, y si no lo estás, tenés que pedir ayuda. No queda otra, o sea, como todo en la vida, no hay otra forma de acomodarlo. Yo creo que siempre hay que estar acompañado, tener una ayuda o pedirla, si no. Pero bueno, nada, no sé. Yo creo que la mayoría hoy día está preparada, está acomodada, tiene ayuda, y sobre todo, salvo, digamos, porque acá hay que diferenciar mucho, ¿no? Están los equipos fuertes, grandes, donde el jugador gana bien, y los equipos de la B o el ascenso o más abajo, Pero eso tiene la ventaja que como no pueden subsistir por el fútbol, ya están haciendo otra cosa.
Claro, tienen dos,
y no son tan famosos tampoco, no tienen tanto
ego. No llegan a la fama, no llegan a la fama tan grande. Exacto. Y por otro lado también ya tienen otro palenque donde rascarse. Entonces terminan y no sigue tan diferente la vida. Yo creo que bueno, están los dos y cada uno tiene que ir acomodándose como pueda, pero bueno, si no puede, necesita que lo ayuden, ¿no?
Va a necesitar ayuda seguramente.
Sí. Me encantaría también que en otro programa, ahora tocamos el tema puntual de los deportistas, futbolistas, pero que en otro programa toquemos el tema de lo que es la fama en general, ¿no? O sea, de un artista o... ¿Viste? O sea, cómo la maneja, porque esto también pasa. O sea, hemos sabido de casos que se han llegado a extremos muy grandes también, porque viven como de la fama y de todo esto, ¿no? Pero a un nivel quizás diferente al del deporte, o sea, de distinta manera, no sé cómo explicártelo.
No, sí.
Yo sé que Roger Federer, a ver, por ejemplo, es requete contra famoso y muchos más. Estamos, digo, en el tema también artístico o demás, de celebridades o qué sé yo, que cómo lo manejarán también, ¿no? O
sea, sí, es todo muy parecido, todo pasa lo mismo. Yo creo que hay muchas cosas que te lleva a la fama que son muy buenas y otras que no son tan buenas también. Claro. Muchas veces estando arriba del todo podés dar un mal paso, ¿no? Que,
totalmente.
Que puede ser de cualquier otra índole.
O que te venga algo también negativo.
Totalmente. Entonces, todas esas cosas, sí, por supuesto, hay que estar muy fuerte de cabeza y con ayuda permanente. Con
alguna contención, claro. Generalmente.
No, el tema puntual del deporte es la temprana edad, que es lo que decía recién.
Claro, lo que el tema es ese, ¿no? ¿Cómo manejarse para darse cuenta que uno va a dejar de ejercer su profesión hoy un poquito más tarde que los 31 años?
Sí, se estiraron
un poco, pero no, sabés que no más de 30, que sí. Si tenés el caso de Pinola o el caso de San, viste que Pinola, sí, tiene 39, San tiene 41, 42 años. Sí,
el otro día hablaba al Pupi Zanetti también, que se retiró grande.
Claro, pero
son físicos privilegiados que por ahí no tuvieron lesiones.
Está bien, pero en general el promedio estás en los 35, 36 años, que tenés que empezar una vida totalmente nueva.
Otro que se había reinventado bien fue Goico.
Exactamente, Goico se reinventó muy bien. Muy bien,
hizo programa de televisión, ahora actúa haciendo una obra de teatro.
Sí.
Pero bueno, son poquitos por ahí en el porcentaje del total los que logran poder mantenerse ahí como a la vista de todo el mundo, ¿no?
Claro, sí, pues ya te digo, en el mundo artístico, Robert De Niro va a seguir haciendo películas hasta quién sabe cuándo y lo mismo en otras artista plástico, ¿viste?
En los actores es diferente porque los actores pueden ir haciendo escenas
papeles de hijo, claro, de sobrino, de padre, de abuelo,
un artista plástico, un cantante, o sea,
totalmente.
Tenemos los Rolling Stones que tienen 80 años y siguen cantando y cantan por ahí, dicen, mejor que antes. Entonces
los actores, lo que les está pasando, cosa que no pasaba antes, que tenían mucho trabajo porque había mucha tira de polka donde se trabajaba mucho, y hoy eso está siendo reemplazado. Entonces había actores que tenían muchísimo trabajo y ya no lo tienen tanto, y también les debe afectar.
Sí, y bueno, un poco si querés, pero no tanto, vinieron las empresas como Netflix, que con las series y demás que les dieron trabajo y demás.
Sí, pero también es acotado. Es todo,
es
acotado.
Más acotado.
Una amiga me dice, y las modelos también.
Sí,
chica amiga,
sí,
me dice, las modelos también van perdiendo.
Pero se reinventan, pero algunas, bueno, sí, se ponen locutoras, otras, toman otros roles o trabajan hasta incluso en ONGs. Sí, también es interesante.
Pero digo, eso. En eso de modelar. Eso,
modelar es tremendo porque es la belleza física.
Claro,
o sea.
¿Entendés? Sí, sí, ahí ya es otro,
por
tema ejemplo, que lo vamos a tocar en otro programa.
Me gustaría,
que es,
para otro programa,
que es muy importante, sí, y muy serio, ¿eh? Ese
si no, es tema. Un tema menor, ¿eh?
Totalmente.
Porque Brigitte Bardot, por ejemplo, bueno, ella se dedicó a la causa de los animales, como te digo, una ONG. Sí. Bueno, y pero a ver, la belleza y la edad y todo eso, me encantaría que lo toques, Javier.
Sí, sí, ya lo vamos a tocar, y tiene que ver con problemas que terminan siendo complicados.
Exacto. Sí. Bueno, nos vamos a un corte, ¿les parece?
Okay, bárbaro. Sí, sí.
Experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y aquí estamos en The Planet People por Radio Cultura, 13:34, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, pero acá nosotros realmente el frío no se siente acá en el estudio, ¿no es cierto?
No, para nada.
Con todos los temas.
Acá estamos muy candentes y con un muy cobijados, diríamos.
Y no, y con unos temas muy, muy arriba, la verdad, ¿no? Porque, nada, me encantan todas las temáticas que tienen que ver con todo lo que vos, tu mirada de la psicología y de cómo poder llevar adelante distintas problemáticas.
Sí, la verdad que bueno, yo creo que todas las cosas tienen solución, hablando de lo que hablábamos hoy, del tema de cómo y de qué forma uno cuando se retira o uno cuando, bueno, en el caso estábamos hablando de los deportistas, después están en todas las índoles. Pero yo te hago una pregunta a vos, Tano.
Sí.
Hablando de la fama y hablando de todo, sabemos que vos de un día para el otro, de un horario para otro, de una hora para otra, pasaste de ser un tipo que nada, estabas ahí tranquilo, qué sé yo, y de repente todo el mundo te conoció y todo el mundo, y estabas hasta en Utilísima. Pregunta.
Sí. ¿Que cocinaba en Utilísima?
Sí. Entre otras cosas. ¿Te sentiste ninguneado alguna vez? ¿Destratado u orinado?
No, lo último no. Lo último no. No, primero voy a hacer una aclaración. Creo que el tema viene un poco así, que es un tema candente, es un tema importante, que es el tema del bullying, ¿no? Que me parece que hay que tomar conciencia y hacer mucho hincapié, más que nada en los chicos, pues el bullying existió siempre, lo que pasa es que nunca le pusieron un nombre.
Totalmente. Sí, sí, además, en una época era hasta divertido y piola ser bullinero.
Yo me acuerdo en el colegio nuestro, yo no participaba, te juro que nunca fui. Palabra. Es más, Charlie me hace. ¿Cómo se llama? Montoncito. No me haga montoncito, Charlie.
Yo creo que vos eras.
Que te hago bullying, Charlie, ¿eh? ¿Qué te pasa, Cuatrochi?
Yo creo que vos eras áspero como talón de
cuero. No, palabra que no, pero me acuerdo que en el colegio nuestro, y que además lo peor de todo es que los lo permitían.
Se fomentaba.
Era
piola.
No sé si se fomentaba, pero había un canchero. Pobre tipo que lo perseguía todo el colegio.
Varios.
Sí, sí. No, pero en el caso de él, uno.
No, solo. A una sola persona, todo el colegio lo perseguía.
¿Pero qué le quería hacer?
Lo que lo agarraban, lo manteaban.
Ah, ¿viste? La manteada famosa, sí, sí.
Y bueno, esas cosas a mí no me gustaban, la verdad que no me gustaban. Pero bueno, yo tengo una anécdota que me sentí, no digo maltratado, me causó mucha gracia, pero sí quedé menospreciado, por decirlo de alguna manera.
De todos los hados que dijimos, menos el meado.
No, vos dijiste orinado.
Orinado, bueno, fui más fino.
Bueno, pero me das pie para que pueda decir un par de malas palabras.
Ah, sí.
Porque la anécdota es con malas palabras.
Sí, obvio.
Estábamos en un casamiento hace, precisamente en el año 2010, suponete, o sea, yo. Ilustre
desconocido. Ah, todavía, claro, pues esto fue en el 2011.
Exactamente, sí, no tenés por qué recordarlo.
No, bueno, pero estamos hablando de un antes y un después.
Estamos hablando de una anécdota, no metamos otros temas.
No, pero bueno, pero fue algo que pasó.
Fue algo que pasó, bueno, previo a que yo me hiciera lo que vos dijiste que es cierto.
Pero, sí, pero hablemos, si hablamos un poco de lo que estábamos hablando hoy, un poco, y meterle un poco de psicología, no seas negador. Esto que pasó, pasó.
Sí, no lo niego. No lo niego. Ya lo dije acá, no me acuerdo si acá o en otro programa de televisión, que siento orgullo de mi club.
Correcto.
Los hizo mucho más
grandes. No, además los hizo conocer un poco el interior del país, claro, anduvieron de gira recorriendo clubes.
Todo el país.
Por todos lados.
Bueno, señores, me están haciendo bullying. Así que me voy a retirar.
Era para explicar lo que era bullying.
Ahí está. Bueno, contalo.
Contanos.
Yo no me calentaba cuando me hacían bullying de chico, ahora sí me caliento, bueno, te aviso.
Entonces vamos a seguir con tu tema.
No, estábamos en un casamiento con mi mujer. Esos casamientos. Viste que ahora los casamientos, cosas que a mí particularmente no me gustan, te dicen dónde tenés que sentarte. Llegaste, Santiago Pazman. Mi mujer Cristina, mesa 17.
Recién me entero que te llamás Santiago.
Bueno,
porque para mí es siempre.
Hay mucha gente que cree que es Sergio.
Ah, mira.
Por la S, ¿no? Entonces, mesa 17. Y decís, ¿con quién me habrá tocado? Y bueno, en este caso, en este casamiento, hábilmente, cada uno se sentaba donde quería.
Ajá.
Eran mesas redondas y te sentabas donde querías. Entonces nos sentamos con dos matrimonios amigos, entre ellos hermanos, muy amigos, amigos de toda la vida, Cristiano y Carlitos. No voy a decir apellido porque, para no comprometerlos. Que Javier los conoce. Sabe,
correcto.
Sabe de quién estoy hablando. Y quedan, porque era una mesa donde entraban 10 personas, quedan 4 sillas vacías. Pasa dos matrimonios y uno de los maridos me dice, perdón, ¿me puedo sentar? ¿Nos podemos sentar en estas cuatro sillas? Sí, ningún problema, le digo, sentate. Entonces, por una cuestión de educación, es un tipo relativamente educado, no lo parece según algunas imágenes que se han visto, pero soy un tipo relativamente educado. Yo estaba charlando con mi mujer y con mis dos amigos y sus mujeres, pero me pongo a charlar con ellos. ¿De qué hablan un hombre con otro? Me pongo a hablar con uno de ellos, en realidad con uno de los flacos.
¿Que previamente los habías convidado vos o les habías hecho lugar?
Claro, yo le dije, sí, sí, sentate, ningún problema. Claro. Entonces me dice, empezamos a hablar de deportes. Entonces me dice, ¿qué deporte haces? Que yo no, le digo, juego al fútbol. Yo en ese momento tenía, año 2010, 51 años. No, juego al fútbol, estaba jugando al fútbol el campeonato, un campeonato en Pilar con mis hijos, ya mis últimos años. Pero me acabo de operar de hernia, me operé de hernia hace 5 meses, una hernia inguinal. Cuando me fui para que me dieran el alta, el médico descubrió que me había salido del otro lado, la hernia del otro lado, que suele ocurrir, pues. Entonces le expliqué que te ponían una malla, le expliqué toda la operación, estuvimos hablando aproximadamente media hora de mi operación de hernia.
Eso ahí en el casamiento.
En el casamiento.
No era muy paquete el cuento que estabas haciendo.
El cuento es una operación de hernia, tampoco me operaron de morro.
Por ahí era médico el señor.
No era médico, pero no sabíamos, dejé Joraca hablar y yo le daba, viste, el flaco mucho no me hablaba, estaría aburridísimo.
Claro.
Y yo le explicaba cómo te ponía la malla, qué sé yo, y que todo eso era motivo por el cual yo no estaba jugando al fútbol, que momento. Jugaba al fútbol sábado y domingo en el sábado con los chicos y el domingo un campeonato mayor de 50. Y me dice, ¿y al golf jugás? Esto después de, no media hora, estoy exagerando un poquito, pero 15, 20 minutos hablando de la operación de hernia. Me dice, ¿al golf jugás? Sí, le digo, al golf jugué hasta que empecé a jugar el campeonato de fútbol con los chicos y largué porque en la semana no tengo tiempo de jugar al golf. Jugaba todos los sábados a la mañana al golf, pero largué para jugar al fútbol. Pero el que juega muy bien es Carlitos, le digo. Entonces, tipo me dice, ¿qué hándicap tiene Carlitos? Le digo, mira, la verdad que ahora no sé qué hándicap tiene Carlitos. Entonces le digo, che, Carlitos. Carlitos estaba charlando.
Ya con dos vinos.
Por su cuenta.
Sí, con un par de vinos. Estaba ni dando ni bola a este flaco. Bien. Le dice, ¿qué handicap tiene Carlito? Y le digo, Carlito, ¿qué handicap tenés vos? ¿A qué? Me dice, al golf. Carlito, bueno, pues, claro, es lo que está jugando, hermano.
Ahora jugaba al polo,
no sabes. No, había jugado al polo en su momento, pero ya no jugaba más. Al golf, le digo. Ah, más uno, dice Carlitos. Para los que no saben de golf, más uno es.
No tengo idea.
Crack.
Ah, mira.
Es más que scratch, mejor que scratch. Sí, y sí. Yo sabía que jugaba realmente muy bien, excelentemente bien. El tipo que era golfista da vuelta a la silla, me da la espalda,
sí.
Por eso primera ninguneada, y se pone a hablar con Carlito, porque se volvió loco con Carlito. Y decime, ¿y dónde jugás y tomaste clase? Y se pone a hablar con Carlitos, habla 5 o 10 minutos con Carlitos de golf.
¿Y vos mirando una espalda?
Y yo mirando, yo me quedé así afuera. Yo pasé a ser una planta, digamos. Una maceta ahí.
A vos no te gustó la palabra que usé yo, pero fue una orinada tremenda.
No me gusta, no me gusta la palabra orinada, pero fue una orinada.
Fue así.
Entonces, en un momento dado le dice, ¿y qué otro deporte hacías? No, bueno, yo jugué al polo, dice Carlito, por eso te aclaraba que había jugado al polo. Llegué a tener 7 de handicap, qué sé yo, pero me puse a estudiar ingeniería. Carlito es un dotado para todos los deportes. Me puse a estudiar ingeniería y largué el polo. Pero el que jugaba muy bien al polo es mi hermano. ¿Y qué handicap tenía tu hermano? Le dice.
10.
Entonces, Carlito le dice, a ver, pará. Che, Cristian, ¿qué handicap tenía vos al polo? Y Cristian le dice, bueno, yo tenía 10 en Estados Unidos y 9 acá en la Argentina. ¿Cómo? Dice el flaco. da vuelta a la silla, lo orina a Carlitos, a mí por segunda vez, y se pone a hablar con Cristian de Polo. ¡Bla, bla, bla! Ya venía el flaco medio picadito, se había tomado un par de vinos, ¿no? Entonces, ya hablaba de Polo con Cristian, ya no, ya era como haberse encontrado con los Rolling Stones, más o menos. Los Rolling Stones y un Dolou como yo, ¿no? Eso está claro. Y en un momento dado, ya en el sumum del entusiasmo, la mira a su mujer, que su mujer no prestaba atención absolutamente a nada de la conversación.
Estaba hablando de otra cosa, obviamente.
Estaba pensando en otra cosa, y le dice: gorda, yo creí que nos sentábamos con tres pelotudos.
¡No! Tipo ya la fiesta inolvidable,
no.
Parecía.
Ya no. Además, a todo esto, todos nos habíamos callado la boca y el único que hablaba era él, porque ya era interesante, ya era gracioso el tema. Yo creí que nos sentábamos con tres pelotudos.
Ay, no.
Entonces lo señala Carlitos y le dice: este es más uno al golf. ¿Vos sabés lo que es ser más uno al golf? Y la mujer lo miraba. Sí, bueno, qué sé yo, será bueno, decía la mujer. Este, lo señala Cristian, este es 10 de handicap al polo. Fue 10 de handicap al polo y nos tocó en la mesa. Y este, y me miraba, ¿no? Y este, y no encontraba virtud. Y este es un boludo que lo operaron dos veces de hernia. De...
No, qué fuerte, no, muy fuerte.
Mi mujer agarra y me dice: a mí me agarró un ataque de risa.
Y sí, no te quedaba otra.
Mi mujer agarra y me dice: lo tenés que matar. Tenés que matar. No, le digo, estuvo extraordinario. La cuestión es que tres años después ya había aparecido el famoso video y ya era una persona conocida.
Una celebrity, más que los otros dos.
Una claro. Celebrity, más que los otros dos. Yo era 10 de handicap en fama.
Claro.
En ese momento, además.
Sí. Y los sos ahora también.
Y se me acerca y me dice: Tano, querido, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Me puedo sacar una foto con vos? Sí, le digo, ¿cómo no? Entonces le pongo la mano así, lo miro y le digo, viste, no era tan boludo.
Mirá, bueno, ves, pero eso te dio una buena revancha en la vida.
Exacto.
Eso me dio la revancha, pero el cuento es extraordinario y...
De la ninguneada, digamos.
De la ninguneada, pero además ya te aprovecho acá como consultor psicológico. Contame si mi reacción es lógica o por ahí enojarse, ¿no? Hay alguno que te dice: pará, flaco, ¿qué te pasa? ¿No?
Yo creo que no sé si fue tan lógica como buena.
Sí, yo pienso lo mismo.
Porque me parece que lo que hiciste vos en ese momento fue reírte de un tipo que además vos no chupás. Entonces
no,
estaba fresco, y con todas las luces.
Sí, totalmente.
Te habías dado
que
cuenta.
Que no son muchas las luces, pero bueno, antes pero, que lo digas vos.
No, pero lo que tenés.
Antes que me haga bullying de nuevo.
Lo que tenés está.
Viste que está el tema de energía, que yo me quedé. Pues, y me anoté con el tema de las luces, me anoté la propia.
Claro,
ya.
Correcto. Bueno.
Llené el formulario.
Vos, creo que lo que hiciste fue, primero, no debe ser muy agradable lo que te fue pasando, que te fueron dando la espalda consecutivamente dos veces y cada vez más espalda, porque me imagino que el tipo se excitaba cada vez que encontraba lo que le divertía más. Partamos de la base que los cuentos tuyos de la ingle y de la hernia no eran...
Bueno,
más
lo,
que
bueno,
más
que lo divertido que era.
Sí, yo
pero hay un tema que se llama educación, que ustedes ya saben que a mí, yo soy fanática, educación, protocolo, socializar, etcétera, etcétera, que van muy de la mano de esto que pasó. O sea, vos ahí tenés que aplicar, yo siempre digo, poné protocolo y todo eso, y te pones en piloto automático en un casamiento.
Bueno, pero
vos no podés hacer cualquier cosa, o sea, no, vos estás ahí en una mesa de desconocidos y tenés que sí o sí ser agradable con todo el mundo de la misma manera.
No, bueno, está bien, pero después
sea,
de que
no da.
Después que el Tano los había convidado
primero
al grupete,
con el espacio, exactamente.
Tal cual. Lo que hizo, yo creo que lo que hiciste vos estuvo muy bien. Fue una reacción que fue positiva,
sí.
¿No? creo que podía haber sido negativa tranquilamente si por ahí estabas igual de picado que él, porque le decía, ah, mirá lo que se armó un quilombo. Además, conociéndote un poco.
No, claro.
Y viendo que, no, que sos un tipo enérgico, que de reacciones y demás. Pero creo que estuviste muy bien. Y después estuviste muy bien también cuando te lo encontraste, porque claro, la otra hubiese sido venir. ¿Quién sos vos, loco?
Claro, no, no te conozco. Lo claro, ninguneado él desde algún lugar.
Y fue mucho mejor lo que hiciste. Seguiste con la risa, seguiste con el...
Además creo yo que depende del humor que te agarran en cada cosa, ¿no? A lo mejor te agarra un día cruzado y claro, el flaco te dice, este es un boludo, que lo operaron dos veces de él, y le decís, ¿qué te pasa, flaco?
La que sí...
Y ahí después... sí hubiese sido la fiesta inolvidable. Sí.
De bueno, pero está bueno estar también, como en el caso que se habló antes, estar siempre preparado para cualquier situación social que pueda ocurrir, y esto también se trabaja en la vida, o sea, no es algo que sale así.
Por supuesto.
O sea, se trabaja con, como les dije antes, ¿no? Aprendiendo sobre protocolos, sobre distintas cosas, porque, a ver, pueden pasarte muchas cosas, ¿no? Para eso está también la diplomacia y demás, muchísimas, hay un varieté de cosas que pueden pasarte.
Un varieté.
Exactamente, un varieté.
No una variedad acá.
Un varieté de cosas que pueden pasarte, y vos cómo vas a reaccionar, o sea, hay que tener el control y la sabiduría que tuvo él en ese momento de reírse. No, pero no. Tuviste educado y sabio a la vez, te reíste.
Lo que sí tenemos que estudiar mucho es la reacción de Cristina. O sea, la peligrosa ahí es Cristina, fue Cristina.
No, Cristina me dijo despacito y medio riéndose, lo tenés que matar, como que claro, me lo dijo en serio.
No, porque yo ya tengo otro cuento también, el del caballo, cuando te mandó a recuperar el caballo, cuando te lo estaban robando y te iban a matar. Entonces, entonces
Cristina es una genia.
No, sí, pero es una mujer muy avesada que te da manija.
A mí me...
Es como el diablito, ¿viste? Que está
con... No, bueno, entonces no sé si tenemos... Sí, tenemos algo de tiempo. Yo había traído un caballo de Chapalmalal cuando Facundo, mi hijo, tenía 3 años, que nos habían... nada, a mi suegra se lo dieron, porque mi suegra tenía unos terrenos en Chapalmalal. En el libro la anécdota está contada como hasta mi suegra relinchaba porque el caballo venía en un auto.
Trajeron un potrillo para la audiencia, un potrillo en una Mi8.
En una Mi8, exactamente. que teóricamente iba a dormir todo el viaje y se despertó en la rotonda de Mar del Plata.
Y entró a las patadas.
Y le acabó a patadas a mi suegra, que iban en el auto con mi mujer y yo iba atrás en otro auto. Y bueno, la cuestión para hacer...
No fue adrede, ¿no?
No, el caballo no lo mandé yo, no, que quede claro, la quiero mucho mi suegra, pero yo estaba en contra de ese viaje, pero bueno, como iba en otro auto, la cuestión es que el caballo lo tuvimos un par de años, y yo el caballo lo guardaba, lo sacaba a la mañana, antes de irme a trabajar, vivía en un lugar donde había mucho terreno.
Claro.
No propio, pero sí terrenos de casas sin construir, y ahí habíamos puesto una estaca, le había comprado una soga de 50 metros para que no se escape, así que el caballo estaba todo el día pastoreando.
Claro.
No sé cómo se dice,
sí,
en la jerga.
Está pastoreando.
Pastoreando. Uh-huh. Y después a la noche lo guardaba en una especie de canil, que vendría a ser un caballil.
Un corralito.
Un corralito para que el caballo no me lo robara. Y un día me levanté, es un turro que me estás haciendo contar esto, me levanté, era un lugar alejado de Bellavista, me habían vendido un revólver para en caso de defensa en mi vida tiré un tiro, y me despertaron los perros ladrando. Ladraban. Entonces voy al baño, miro por la ventana y en la esquina se ve un tipo en cuero, pues sería febrero, que agarra el caballo del cuello y se lo estaba llevando.
No.
Se ve que lo había sacado del caballil y me estaba afanando el caballo.
El corralito.
Entonces abro la ventana y de 3 de la mañana y le pego el grito, larga el caballo o te quemo, HDP. Uh-huh. Hasta ahí llegó toda mi valentía. Cerré la ventana, volví al cuarto, la había despertado a mi mujer. Me dice, ¿qué pasa? Nos afanaron el caballo.
Ya lo diste por hecho.
Ya lo daba por hecho.
Ya lo entregaste.
No, no había ninguna chance de recuperar tipo, el claro, caballo.
Y acá viene lo más, y acá viene lo más grave. Por eso hay que estudiar ese tema
psicológicamente.
Que anteriormente también estuvo también increpándote para que le hagas alguna maldad al pobre tipo que te había ninguneado. ¿Qué te dijo tu mujer?
Mi mujer agarró y me dijo, agarró ella el de revólver que yo tenía guardado, al cual nunca había usado,
sí,
y al cual el que me lo vendió me estafó, porque sí, porque era una porquería.
Pero eso después viene. Sí.
Esa es otra anécdota.
Agarra el revólver, me pone
una bata
de toalla, sin el cinturón.
¿Por qué? Porque también aclaraba que vos dormís sin nada.
Yo dormía como Dios me trajo al mundo.
¿Era blanca la bata?
No, celeste la bata. Entonces me paro en el jardín.
No, pero pará, ¿qué te dijo?
Me dijo, anda a recuperarlo.
Anda a recuperarlo.
Anda a recuperar el caballo.
Eso es lo grave, Tano. Anda a recuperarlo.
Anda a recuperarlo. Y yo que me sentía Rambo, en esa época Rambo estaba de moda, salí al jardín. No estaría en condiciones de asegurarlo, no, porque teníamos una puerta-ventana que daba al jardín del cuarto nuestro. No estaría en condiciones de asegurarlo si no me cerró con llave, como para que no arrugue y vuelva.
Puede ser.
Me paré en el jardín con la bata abierta, tiré el primer tiro al aire, como para que el tipo se asustara, y el revólver hizo clic. ¡Oh, caramba! El segundo tiro hizo clic. Pero como yo estaba medio dormido, dije, bueno, por ahí salieron los disparos y yo estoy medio sordo y medio dormido. Entonces me lo puse cerca de la oreja, a ver si realmente era yo el que no escuchaba, y ese tiro sí salió. Se ve que tenía una sola bala.
Claro, giraba el...
Giraba el tambor y, bueno, finalmente el tiro salió, casi me...
¿Te aturdió?
Me aturdió totalmente. Y fui, recuperé el caballo, que el flaco hacía como media hora se había ido a su casa. Cuando le dije, larga el caballo porque te mato,
se ve que lo dejó.
Se ve que lo dejó.
Se asustó en ese momento.
Sí, fui, lo agarré, lo volví a meter en el caballil y lo dejé ahí. Finalmente lo terminaron robando el caballo.
Claro.
Como al año y medio. Pero era espectacular porque el caballo estaba dando vueltas ahí en el...
Qué bueno. Acá dice Juan de Adrogué que no para de reírse del casamiento.
Ah, mira, mandale un abrazo a Juan.
Sí, Juan.
Abrazo
y
grande.
Debo contar otra cosa también a la audiencia, que hay dos chicos. Nosotros acá en Radio Cultura tenemos un ventanal enorme acá a la calle Guido. Hay dos chicos esperando para sacarse una selfie con vos. Así que seguís teniendo tanta
fama. Me
parece
que me está persiguiendo porque yo no veo a nadie.
No, sí. Están de este lado.
Ah, están de este lado.
Casi te vieron y se fueron para la puerta. Así que
bueno,
tu
perdón
fama...
por haber hablado tanto.
Pero ¿cómo te reconocieron? Bien. O sea, y son chicos jóvenes, digamos. O sea, de 15, 16 años, una cosa así, chicos de colegio.
Voy a contar antes de irnos que estamos invitados por Daniele. Vamos a ir a almorzar con Javier a la calle Cabrera, a la pizzería Forno de Cocina. Se me borró el teléfono justamente.
Porque deben tener Instagram.
Croquiarelia. Acaba de inaugurarse. Está en Cabrera 4896. Así que, Daniele, en 10 minutos estamos saliendo.
En un ratito estamos ahí.
Bueno, qué bueno, manden fotos.
Sí, me dijeron que son buenísimas las pizzas. Así
que nos cuentan qué tal las pizzas. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el jueves próximo. No sin antes agradecer a quienes nos acompañan en nuestros eventos, como Acuapana, San Pellegrino, Chocolates Hedonist.
¡Los comimos! ¡Los comimos!
Sí, porque
yo no estaba.
Cabe destacar.
Gracias a Dios, porque hubiésemos comido.
Claro, sí, que se hubiesen comido.
Cabe destacar que los probamos
con
el Tano.
Muchos saludos a Max y a Fernando.
Igual yo ya los habías comido en alguna otra ocasión.
Esos bombones,
muy
¿no?
Rico, sí, muy bueno. La verdad que es muy bueno.
Se justifica engordar con esos chocolates.
Totalmente, sí. Sin lugar a dudas. Y a Bodega Sótano y Coloso Wines. Así que nos vemos el próximo jueves.
Perfecto.
A la una.
Los combino. Que me queda un minuto.
Sí.
El próximo jueves, Martín, Javier, María, que traigan alguna anécdota superadora.
¿Nuestra?
Dudamos, sí, sí. No, dudamos.
Dice que no me ningunen tanto.
No.
Pero ojo que hay, no. Para finalizar, hay mucha gente.
El percherón se le está buscando. Sí. El percherón lo vamos a dejar, el potrillito.
Vamos a dejarle el último minuto
al percherón que
quiere hablar del Colón.
No, bueno, el martes estuve en el gran abono del Colón. Fui a...
El percherón quiere hablar del Colón.
Sí.
Le quedó percherón, María.
No, por favor,
estás percherón. Haciéndole bullying al hombre.
Me está haciendo bullying.
Por favor, si yo te dije que qué amaba más en este mundo.
Sí. Los percherón.
Es verdad, sí, me ama.
Pero te ama, pero te
y además
trata
lo
de sobaca y de
poco no,
deporte. Si y bueno, hay buenos caballos. Bueno. Hay buenos caballos. Bueno, no, sí. El martes estuve en el gran abono del Colón. La verdad, para mí, una de las mejores producciones de hace tiempo. Del Elixir de Amor, una ópera del bel canto, como se llama.
Qué lindo.
De Donizetti. Y bueno, muy, muy linda la apuesta. Un poco, a algunos les gustó más, otros menos, porque es moderna. Pero los cantantes, Javier Camarena y Nadine Sierra, y los otros dos también, bárbaros. La verdad que si pueden ir, son 9, bueno, ya 8, porque ya la del martes ya pasó. Vayan, porque vale la pena.
Excelente, bien, excelente. Bárbaro. Después te fuiste a comer al restaurante de la otra cuadra, no lo vamos a mencionar.
¿Ahí? Sí, sí, sí.
Te fuiste ahí, o sea, hiciste la clásica.
Claro.
Muy bien. Y anoche estuvimos con el Tano en el hotel mío. Impresionante. No es que fuimos al hotel juntos, sino que fuimos a un ágape tremendo.
No sabemos, montoncito, ¿eh? No hagas montoncito, Charlie.
Sí, tal cual. Charlie se está riendo ahora, ¿eh?
Bueno, fuimos con el Tano, que está muy moderno. No, fuimos a.
Sí, lo vi con hotel. La chaqueta que decía. El escudito del club ese.
Sí, del club, sí, muy buen club. Bueno, la cuestión que
ay,
la pasamos bárbaro.
Que son, ya estamos pasado la hora, lo voy a matar al próximo.
Pero bueno, ¿qué, contanos qué hicieron en el hotel?
No, fuimos a una degustación de los vinos de ahí.
O sea que hubo una cata de vinos.
Sí, muy bueno. Gastón Druil, un amigo español, nos invitó. Y la pasamos bárbaro. Y estamos también con toda la gente del restaurante ahí, que son bárbaros.
Qué bueno, tenemos que ir, ¿eh?
Sí, cómo no. Obvio.
Vamos a cerquita en el barrio.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, si largás los chocolates que tenés encanutado.
Quintana y Ayacucho. Ahí está, vamos a ir ahí.
Quintana bueno, y Ayacucho. Estamos pasando, vamos
bueno,
a despedirnos.
Bueno, sí, sí. Nos despedimos hasta el jueves próximo. Chau.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.